COPE Extremadura.
Estar informado.
Cuatro minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos al último viernes de enero, día 27, emitiendo en la FM Onda Media, cope.es, nuestra app de COPE y, por supuesto, en las redes sociales. Arroba COPE Extremadura en Twitter y también en Facebook. Hasta la una y media acompañándote en este mediodía en el que vamos a recorrer nuevamente un día más a la región para entretenerte y, sobre todo, para mantenerte informado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como siempre al inicio, actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Tenemos que lamentar un nuevo incendio en una vivienda, esta vez en Badajoz. Fabián Vázquez.
Esto es la última hora, ocurrido esta misma mañana en la calle Jacinta García Hernández de la capital pacense. A estas horas trabajan en el lugar los bomberos. Ha ocurrido en una vivienda situada en la segunda planta de uno de los edificios. Por suerte no hay que lamentar heridos, pero sí daños materiales.
Comisiones Obreras pide la paralización de las oposiciones a secundaria.
Se han concentrado esta mañana ante la Consejería de Educación en Mérida pidiendo a la Junta que vuelva a convocar la mesa de negociación debido a que tras la conferencia de presidentes se habla de la suspensión de la tasa de reposición, por lo que consideran insuficiente la convocatoria ya hecha de 145 plazas para maestro convocadas para este año. Señala que ya llevan recogidas más de 3.000 firmas entre los interinos docentes de Extremadura.
Extremadura ya es oficialmente Región Emprendedora Europea 2017, galardón entregado a la región por el Comité de las Regiones.
Galardón basado en cuatro pilares fundamentales: el acercamiento al territorio, la oferta de servicios innovadores, la personalización del acompañamiento a empresas y la conexión nacional e internacional. Un acto en la Asamblea donde el presidente de la Junta, Fernández Vara, ha destacado la importancia de estar unidos en Europa ante objetivos comunes.
A las 3:10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto suceden. Y en cuanto al tiempo, como ya te avisamos ayer, son muchas las carreteras del norte de Extremadura, algunas cortadas por la nieve, es alerta amarilla por nieves, precipitaciones que podían incluso tener un grosor de nieve de más de 11 centímetros. Sigue lloviendo, lo hace débilmente, aunque las lluvias irán remitiendo a lo largo de la jornada. Parece que este fin de semana no va a llover en Extremadura.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Y empezamos con los deportes, como todos los viernes, ante la jornada intensa del fin de semana. Rodrigo Morán. Rodri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo vas?
Bueno, bien, pues con mucho trabajo porque el mercado de fichajes no para, Paco.
No, es tremendo
el movimiento tremendo, sobre todo del Extremadura, que lleva ya 12 fichajes realizados. Y 12. Está renovando 12. Prácticamente quedan unos 4 o 5 futbolistas de la plantilla que comenzó la temporada. Y el Mérida, que ayer anunciaba el fichaje de Javier Mandaluni, un portero de 30 años, vasco, que viene del Somoza de Galicia y que posiblemente provoque la salida de Salcedo, aunque el club todavía esto no lo ha hecho oficial. También ha fichado el villanovense a Adri Cuevas, un jugador que estaba en las sesiones AFE, que viene a paliar la baja de larga duración de lesión de Elías Pérez. Y las últimas del Extremadura, por no nombrarlas todas, son dos. Una es la de Cristóbal Gil, un mediapunta que procede de la Cultural Leonesa, malagueña, 24 años. Y el otro es, este tampoco lo ha hecho oficial el club todavía, pero viene de la Liga Ucraniana, según ha sabido COPE, Aitor Fernández, un jugador que tiene 30 años, puede actuar de lateral derecho y de central y que tiene bastante experiencia incluso en segunda división A.
Bueno, ¿cómo está el mercado? Estos son plan renoves, auténticamente. Vamos a hablar de la jornada que nos depara este fin de semana para los equipos extremeños, Rodri.
Bueno, la jornada empieza mañana en segunda B con el partido del Mérida, que va a jugar a las 5 de la tarde ante el Granada B, un equipo difícil, especialmente cuando actúa como local, y el Mérida sobre todo lo tiene difícil porque va con la obligatoriedad, yo no diría incluso de sumar, sino de ganar para que no se le desenganchen los de arriba. Luego el domingo el villanovense, que mantiene la cuarta plaza, recibe a la balompédica linense a las 5 de la tarde. A priori es un partido bueno para que el equipo de Manolo Sanlúcar comience a reaccionar, que lleva varios partidos sin lograr los puntos de 3-3. Y el Extremadura, que está en una situación límite crítica a pesar de todos los fichajes, pues tiene una finalísima anticipada ante el Recreativo de Huelva el domingo a las 5 en el Francisco de la Era.
Interesantísimo partido, ¿eh? El Recre contra el Extremadura. ¿Y en tercera?
Bueno, pues en tercera división la jornada nos deja una jornada bastante bonita. El líder, que es el Club Polideportivo Cacereño, está a expensas también de lo que vaya a hacer el Club Deportivo Badajoz. Quizá el partido más apasionante es precisamente este Badajoz-Jerez, que es el domingo a las 5. El Cacereño va a jugar media hora antes, para saber un poquito el resultado antes, porque va a jugar a las 4:30 en el difícil campo del Atlético Pueblo Nuevo. También hay una noticia, que es la del Dieter Zafra.
Ahí jaleo, ¿no?
Sí, presentó la dimisión a Alex Martín, el técnico sevillano, irrevocable. Hay muchos problemas de impago, los jugadores no se les abona ni siquiera la gasolina del desplazamiento, y estaban amenazando de no jugar este partido. Finalmente van a jugar el domingo a las 12 ante el amanecer, pero a partir del lunes, si no hay soluciones, desintegración de la plantilla, incluso es posible que el Dieter se retire de la competición.
Madre mía, cómo están las cosas en la capital segedana. Nos lo cuentas todos a las 3:25, ¿no?
A las 3:25, puntuales en COPE.
Un abrazo, Rodri.
Adiós, amigo, un abrazo.
Y todos los viernes vamos recorriendo las diferentes estaciones de servicio Iberdoex, haciendo una ruta por Extremadura. Esta es la música que acompaña a Iberdoex, que pone esa energía a los extremeños. Y hoy vamos a hacer parada en Guadalupe, en la gasolinera Chipi. Vamos a saludar a Alberto. Hola, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tiempo hace ahora mismo por Guadalupe?
Pues día lluvioso, y en la Villuerca, el pico de la Villuerca, ya me comentan que hay nieve.
No me digas.
Sí.
Bueno, o sea que está, pero está lloviendo ahora mismo por allí.
Sí, está lloviendo ahora mismo, sí.
Vaya. Bueno, pues lo mejor es ir a repostar a tu estación de servicio, ¿no, Chipi? Que además que tú estás puesto en las tecnologías, porque tenéis página web, páginas en Facebook, estáis al día.
Nosotros tenemos de todo lo que podemos y lo que nos piden nuestros clientes. Actualmente estamos ampliando. Y bueno, en fin, queremos hacer una cartera de clientes, que es nuestra meta para llegar a lo que un día nos propuso Iberdoex, que creo que estamos llegando.
Oye, ¿cuál es el tipo de cliente que va a visitaros a la estación de servicio Iberdoex de Guadalupe?
Bueno, pues como tú y toda Extremadura sabes, Guadalupe es un pueblo muy turístico.
Claro.
Y bueno, Guadalupe es un pueblo muy turístico, y la gente dice, ¿tu gasolinera da para mucho turismo? Realmente sí. Pero no dejamos de ser, en un pueblo de 2.200 habitantes, dos gasolineras.
Claro.
Por lo tanto, yo, el 80% es el pueblo.
Ya.
Y bueno, con días puntuales, pues bueno, se multiplica por 10, por supuesto. Pero yo prácticamente vivo de gente del pueblo. Y bueno, tiro mucho de turismo, pero bueno, ya te digo que gente del pueblo es lo principal que tengo.
Ya,
y los alrededores, y por alrededor, claro.
Claro, por la localización. Alberto, entiendo además que, como siempre, ¿no?, política y verdad, precios competitivos, tenéis tienda y todo en la estación de servicio, ¿no?
Sí, en época de aceitunas, pues se traen productos de aceituna. En época de castaña, como sabes tú, esta zona es muy de castaña,
sí,
pues se traen productos para la castaña.
Qué bien.
Y luego, por todo para el automóvil, abonos para la agricultura, cosas de móviles, no falta.
Ah, muy bien. Estación de servicio de Iberdoex en Guadalupe, la gasolinera Chipi, la podéis encontrar por internet. Alberto, un abrazo.
Un abrazo, y recomiendo a todo el mundo que venga a visitar Guadalupe, que es patrimonio de la humanidad y tenemos mucho encanto.
Sin duda, una de estas localidades que no puede perderse nadie. Adiós.
Adiós.
13 minutos pasan de la 1 del mediodía. Del 3 al 5 de febrero se va a celebrar en Badajoz la Feria de la Belleza, Moda y Cosmética. Sin duda es una oportunidad para conocer los últimos avances en este sector, pero también para divertirse, ¿eh? Con la presencia incluso de varios personajes conocidos. José Luis Lorido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Uno de los personajes conocidos no te referirá a mí, ¿no?
No, hombre, ¿cómo que no?
Todo seguido ahí. Digo.
Que tú debes ser uno de los personajes más reconocidos y conocidos de Badajoz.
Bueno, yo qué sé. Espero que no me reconozcan demasiado por la calle a los Bueno, pues sí, la semana que viene, ¿verdad? La que va a comenzar la semana que viene va a ser la décima edición de esta feria, que está principalmente, como bien decías, dedicada a la belleza, aunque guarda muchos matices, ¿verdad? Muchos más sectores, tal y como nos explicaba la concejala de comercio del Ayuntamiento de Badajoz, Blanca Subirá.
Por tanto, ya décima, una feria plenamente consolidada que ha ido aumentando en los últimos años de forma constante y que demuestra el potencial de negocio que en todos los sectores relacionados con la imagen corporal y el cuidado, la estética y la belleza.
Bueno, pues bien decías, Paco, una cita habitual en esta feria, ¿verdad? Siempre se procura que haya alguna presencia de lo que denominamos gente guapa, ¿no? En esta ocasión va a estar en la feria el conocido camarero. ¿Tú ves el programa este de First Date?
Sí, sí, lo veo alguna vez y la verdad es que he de reconocer que, aparte de que, bueno, que me entretiene, que me da un hambre ese programa tremendo, ¿eh?
Sí, está teniendo además mucho éxito, ¿no? Bueno, pues el camarero, sí, Matías Roure,
sí.
El barman.
Muy guapo, un chaval allí, muy guapo.
Muy guapísimo, de muy buena familia. va a estar aquí el próximo sábado, día 4, a partir de las 4 de la tarde, pues visitando y promocionando la feria. Es entrenador personal, actor y modelo, y lo de camarero, lo de barman, pues lo hace un poquito, bueno, es un papel,
sí,
que lo
sabemos. Claro.
Aquí vamos a disfrutar con él, que no le pidan ni mojitos ni esas cosas.
Bueno, seguro que no lo piden. Es muy curiosa la historia de este argentino, porque él, sí, que es, como tú bien dices, entrenador personal, acudió al casting invitado por un amigo y él no creía en nada y al final le cogieron porque daba el perfil, ¿no?, para estar ahí.
Pues mira, va a haber concursos, además de mercado de moda, de área para nuevos diseñadores, de el día del profesional, que se quiere hacer desde la organización mucho hincapié, en el día 5 de febrero, el domingo, dedicado íntegramente a los profesionales, aunque puede visitarlo al público en general, y no solamente, ¿eh? Cuando hablamos de belleza, moda y cosmética, siempre, tradicionalmente, aunque cada vez menos, pensamos en la mujer. Bueno, pues también va a haber, por ejemplo, talleres de barbería de Daniel Pertegal, o el show del 15º aniversario de Luis Itachi, donde también las tendencias de moda para los hombres en cuanto a barba, en cuanto a peinado, bueno, pues también van a estar presentes.
Pues a mí me gusta, porque me gusta mucho el tema de la cosmética, de los cuidados personales, así que me acercaré del 3 al 5 de febrero a la Feria de la Belleza en Badajoz. José Luis, un abrazo, buen fin de...
Allí nos vemos, buen fin de semana a todos.
Nos vamos a Cáceres, porque allí mañana hay una propuesta muy interesante. Es una experiencia gastronómica sensorial, bueno, ahora nos lo va a explicar nuestra compañera mejor, para las personas que son sordas o ciegas. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues nada, pues mañana, ya sabes, toda la gente que acuda a este restaurante de la capital cacereña va a ver un almuerzo sordociego. ¿Y qué nos van a hacer allí? Pues nos van a poner un antifaz en los ojos y tapones en los oídos, Paco, para que sepamos cómo sienten las personas que son sordociegas. Tú, imagínate.
¿Restaurante es, Miriam?
Es un restaurante, es que lo han cambiado ahora de nombre. ¿Vale? Vale. Antes era el Manómetro, ¿vale?
Ahora
le han cambiado de nombre.
Ah, vale. Pues el anteriormente conocido como Manómetro, como hacíamos con Queen, ¿no? Con Freddie Mercury. Miriam.
Cuéntanos,
madre, se ha ido ya a comer.
No,
se ha puesto el antifaz y se ha ido ya a comer.
No, hombre, que es mañana, yo ahora todavía no.
Ya, pero
bueno, pues
sé,
te cuento.
Hambre.
Sí, no, sí, hombre, claro. Nos van a colocar todo esto para que sintamos como ellos, ¿vale? Se ha elaborado un menú que cuesta 20 euros y lo bueno de esto también es que los beneficios que se recauden pues van a ir destinados a la Fundación 11 para el trabajo precisamente con sordos ciegos.
Ah,
¿quién
bueno
se ha inventado esto? Porque claro, estas cosas alguien se las tiene que inventar. Pues mira, lo han organizado dos personas, Javier García, que es el primer joven con sordoceguera, estudiante Erasmus, él es placentino, pero está en Londres, y bueno, él se quedó sordo a los 14 años y ciego a los 16, Paco. Y lo organiza junto con una amiga suya que es bloguera, que se llama Nuria Ruiz, tiene el blog para todos aquellos que lo quieran buscar, se llama Tacones de Dálmata. Pues Nuria trabaja en la 11 porque padece retinosis pigmentaria y entonces entre nosotros han dicho, vamos a ver, cuando nosotros vamos a comer a un restaurante, sobre todo en el caso de Javier, ¿qué dificultades nos encontramos?
Uh-huh.
Pues por eso han decidido organizar ese almuerzo, un almuerzo en el que se han tenido que preparar incluso los camareros y elaborar un menú especial, porque claro, aunque es una experiencia, quieren que no sea una mala experiencia para la gente,
claro,
para la gente que va. Nos lo ha contado Nuria.
Vamos,
bueno, hemos elegido un menú que sea fácil de manejar, por decirlo de alguna manera, para que los comensales tampoco acaben con la comida por los suelos, y
uh-huh,
para que active el gusto, las diferentes texturas, sabores, y luego también pues para que sea una comida agradable y no se haga pesada ni difícil de llevar.
Oye, pues tienes pues, una muy buena pinta,
Paco,
¿eh?
30 plazas había, se cubrieron en cuanto salió esta convocatoria.
Qué bien.
Dicen que quieren volver a repetir esta experiencia.
Oye, pues cuando la vuelvan a repetir, apúntame, ¿eh, Miriam?
Venga, que, vamos los dos.
Que
perfecto.
Quiero acudir. Un beso, buen fin de semana.
Un beso, igualmente. Adiós.
Adiós, 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 adiós. ¿Estás harto de que te acosen con llamadas telefónicas? Los bancos, las compañías telefónicas, aseguradoras. ¿Estás hasta el gorro de que sean las 4 del mediodía y llamen a tu casa para decir hola, buenas tardes, quiero ofrecerle una propuesta comercial? ¿Se puede parar esto? Porque esto, ¿cómo lo podemos calificar? ¿Como acoso? ¿Como una invasión de nuestra intimidad? Es tremendo, ¿no? Y parece que ha aumentado en los últimos días las llamadas de las agencias y compañías a nuestros teléfonos a horas y momentos indiscriminados. Julia Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal dices? Buenas tardes. Por decir algo, porque de verdad tengo un cabreo y esto es real. Llevo toda la mañana recibiendo llamadas.
Vaya.
Bueno, de hecho vosotros habéis sido testigos de cómo suena mi teléfono, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
En el transcurso de 15 minutos he recibido 2 llamadas y ha seguido,
No ha parado.
No, para nada. Y si fuera solo esta mañana, qué cruz. Llevo varios días recibiendo de forma incesante llamadas de teléfono, de todas, de 3 o 4 números concretos. Comienzan por el 91, que es el prefijo de Madrid. Uh-huh. A veces descuelgo, nadie habla, ahí parece que es fantasmagórico todo. Otras te cuelgan directamente, otras se cuentan un cuento chino. En fin, he puesto en Google, esos teléfonos he comprobado que hay cantidad de gente que se queja de lo mismo que yo, pero muchísima gente. Bueno, pues no me he quedado quieta, lo siento, pero no. He llamado al abogado. ¿Y qué me ha dicho Paco?
Atención.
Bueno, pues que sí, que hay instrumentos legales para defendernos. Sí.
Genial.
La ley tacha de acoso, ¿eh?
Ese tipo acoso.
Acoso, este tipo de llamadas. Podemos incluso pedir al juzgado que investigue, pero a ver, no lo hacemos.
Ya.
Sinceramente no lo hacemos porque tenemos que acudir a un abogado, iniciar procedimientos judiciales, en fin, que
claro,
eso es muy engorroso. He llamado al abogado de cabecera, Marco Tobías, de Pita Broncano, y mira lo que me ha dicho.
Pero en la práctica estas soluciones son ciertamente complicadas porque suponen al consumidor tener que acudir a un abogado, iniciar un procedimiento judicial, un procedimiento de reclamación, pero legalmente estamos protegidos. Y tenemos una última solución, Julia, que es la solución de andar por casa. Entrar en la página web de la lista robinson.es y ahí nos podemos inscribir para oponernos a recibir este tipo de llamadas. Esta lista es consultada trimestralmente por las diferentes compañías y si estamos inscritos en ella deberían de cumplir esa inscripción y no realizarnos las llamadas. El único inconveniente de inscribirnos en esta lista Robinson es que estamos cediendo nuestros datos personales, pero bueno, eso es agua ya de otro cantar.
listarobinson.es y dejan de llamarnos.
Sí, listarobinson.es, que la apunte toda la gente, porque no soy la única. Este fin de semana, pues en la tranquilidad de nuestro hogar, vamos a ver qué es esto de la lista Robinson.es, que es una lista de exclusión publicitaria, y nos vamos a apuntar, a ver si así ya dejan de dar el coñazo.
Pues está enfadada, Julia, ¿eh?
Sí,
bueno,
hombre,
Julia,
sí,
vete a un spa este fin de semana que te lo mereces, Julia.
Ay, gracias. Buena recomendación.
Un besazo.
Otro para ti.
Este mes en la revista Gente, Marta Sánchez nos habla de su hija y la vida en Miami con Casey, su novio americano. Entramos en la fabulosa mansión que quieren comprarse los Beckham, Iñaki Urdangarín preso de su codicia y muchos reportajes más. Gente, la nueva revista de sociedad ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
Hola, Eva. ¿Has visto que la vecina de enfrente ha puesto en venta la casa? ¿Sabes si es por lo del robo?
Sí. Le han cogido miedo a estar en casa y han decidido ponerla a la venta. Creo que se van a vivir a otro barrio.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Esta noche, Carlos Herrera entrevista en 13 TV a Martin Baron, el director del Washington Post, uno de los medios de comunicación más influyentes del mundo. Donald Trump en la Casa Blanca, los informes de la CIA, el muro en México, su relación con la prensa. Todas las respuestas esta noche a las 10:45 con Herrera en 13 TV. 13 TV, me gusta.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Vamos rápido en este mediodía de viernes porque nos quedan muchos temas. Vamos a hacer una parada en Mérida porque aquí la Unión de Consumidores de Extremadura nos ha explicado qué es lo que debemos exigirle a las etiquetas de los alimentos. El origen de los alimentos debería ser un criterio importante en la elección de los consumidores. ¿Y tú? ¿De quién eres? Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Pues efectivamente, y es que aunque la Unión de la Comisión Europea en el último reglamento haya formalizado y obligado que hay que incluir en el etiquetado pues de dónde vienen esos productos alimenticios, el país de origen, esto conlleva error, porque el consumidor cuando adquiere un producto elaborado sabe de dónde viene, pero no sabe de dónde vienen los ingredientes principales. Te voy a poner un ejemplo, el tomate Apis. El tomate Apis te va a venir que ese producto viene de Extremadura, pero ¿de dónde proceden esos alimentos? ¿De dónde son esos tomates? Pues esto le interesa más de lo que nosotros nos pensamos a la gente. ¿Por qué? Porque es que hasta un 5% de los consumidores, Paco, está de acuerdo en pagar más por ese producto, simplemente porque en la etiqueta te venga la procedencia de ese alimento principal del producto elaborado. Vamos a escuchar a Roberto Serrano, de la Unión de Consumidores.
Bueno, pues hay datos como que el 88% de los encuestados, de los ciudadanos europeos, considera importante que se etiquete el país de origen de los productos lácteos, el 84% de los productos cárnicos, hasta el 90% quiere saber el país de origen de los alimentos procesados. O sea que hay un sentimiento por parte de los ciudadanos europeos de querer saber de dónde viene lo que comemos.
Importantísimo, ¿no? Sobre todo para la seguridad del consumidor.
Efectivamente, Paco, porque sobre todo el problema se genera cuando el producto importado es de países terceros, de terceros países, como por ejemplo las naranjas producidas en Sudáfrica, algo que ha firmado un acuerdo recientemente la Unión Europea. Y es que, bueno, hay expertos que dicen y afirman que mientras la Unión Europea pasa todo tipo de inspecciones y utilizamos un listado reducido de productos fitosanitarios en el cultivo de las naranjas, que son casi ecológicas, las naranjas sobre todo españolas, hay países, de terceros países, como que tienen problemas como enfermedades y que utilizan productos que hacen 10 años que aquí en Europa no se utilizan.
Bueno, pues interesante cuestión la que nos plantea la UCI, que puedes consultar en ucex.org. Gracias, Celia.
Un beso, Paco.
Hola, Pilar Vizcaíno, buenas tardes.
Hola, Paco Vadillo, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
Nuestra directora de orquesta está por aquí, pero antes de ir contigo nos vamos a desplazar a la capital del Jerte, ¿te parece?
Me parece.
Porque el Teatro Alcázar, un lugar donde deberías actuar ya, no sé si has actuado ya allí o no, cumple 90 años y ha presentado ya su programación. Gema Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco. Buenas tardes. Este año soplaremos 90 velas en honor a uno de los iconos de la cultura en el norte de Extremadura, el Teatro Alcázar de la ciudad, que por cierto, hoy comienza la programación de la nueva temporada. Un teatro que, fíjate, en la temporada anterior, en el 2016, acogió a 35.000 espectadores. El Ayuntamiento de Plasencia ha querido hacer un guiño muy especial al Teatro Alcázar en este 90 aniversario y, fíjate, se va a proyectar la primera película que se vio en el teatro el 15 de junio de 1927, Hotel Imperial, así se llama la peli. Bueno, desde hoy, la vida musical, teatral, de magia e incluso cinematográfica comienza a estar en esta nueva temporada que va a acoger, entre otros, actores de la talla de Enrique San Francisco o Gabino Diego. Tunas, flamenco, baile, musicales, infantiles, en fin, para todos los públicos. La primera oportunidad la tienen hoy con la obra Contra la Democracia, de Teatro del Noctámbulo.
Gracias, Gema. Increíble programación del Alcázar que celebra su 90 aniversario.
En Mediodía COPE Extremadura, música maestra con Pilar Vizcaíno.
Y Pilar está por aquí. Mira, Pilar, antes de que me cuentes con qué vamos a cerrar el mediodía de Extremadura hoy, tengo que contarle a los oyentes que ya se ha celebrado el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey y estos son los emparejamientos. Atlético de Madrid-Barça. Partidazo, ¿eh? Y Celta a la vez. La ida es el 1 de febrero y la vuelta el 8 de febrero. Y ahora sí, vamos a cantar bajo la lluvia.
Sí, ¿no?
Venga, pues vamos a cantar bajo la lluvia.
Good night, Kathy. See you tomorrow.
Good night, darling. Take care of that throat.
Sí, es que forma parte de una película que está en el imaginario colectivo de todos. Y como ha venido la lluvia ya este invierno,
por fin, no tenía que llover.
Al pelo,
con muchas cosas.
Que sí, que limpia virus, a mí me encanta, ¿no?
Yo tengo la escuela llena de virus.
Sí, ahora con la lluvia se limpia. Bueno, esta canción forma parte un poco de la banda sonora de nuestras vidas, ¿no?
Sí. Además, a partir de ahora te voy a traer muchas bandas sonoras porque tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo, trabajando con la orquesta.
Cuéntanos. Es Jim Kelly el que canta.
Es Jim Kelly el que canta, sí.
Bueno,
Una preciosa canción.
ganas de, como diría José María García, abrazar farolas. ¿Música orquestal lo que escuchamos detrás o es un órgano?
No, eso es música orquestal. Las bandas sonoras además están, bueno, todo el mundo conoce a John Williams, Danny Elfman, Michael Nyman, o sea, hay grandes...
Los actores,
los virus también han llegado.
Claro, van a por ti.
Van a por mí. Conocen a grandísimos compositores de música de bandas sonoras y además son composiciones espectaculares. Están muy bien hechas, están muy bien tratadas y todo el mundo las recuerda.
Pilar, gracias, ¿eh? Nos vamos para tu academia, ¿eh?
Vale.